Hechos, capítulo 7, versículos 51 hasta el final. Gracias por venir a Grace Español en este evento tan especial, como lo es cada domingo, celebrando la resurrección de nuestro Señor. Hechos capítulo 7, versículo 51 hasta el final del capítulo. Si no ha leído este capítulo antes, espero que al terminar usted, o al terminar en su casa, lo pueda leer, ya que vamos a hablar parte del, en el texto, vamos a hablar, a referir todo el capítulo 7, pero no vamos a parar mucho en todo el texto, vamos a enfocarnos en la parte final. Póngase de pie, por favor, para leer la escritura, parte de nuestra adoración incluye también leer la palabra de Dios que vamos ahora a estudiar y queremos honrarla a medida que vamos leyendo. Versículo 51, Esteban está hablando a los líderes religiosos, los cuales lo tienen cuestionando, y él les ha dado un sermón, el cual vamos a hablar en esta mañana, o una historia sobre el pueblo de Israel. Y termina con esto: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que resistís la ley, la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Acompáñame a orar. Señor, gracias en esta mañana por la palabra que hemos leído. Te pedimos, Padre, que así como has escuchado nuestra adoración a ti, nuestra expresión a través de nuestras ofrendas, a través de las invocaciones hacia ti, que ahora tú nos hables a través de tu palabra. Abre nuestros oídos para escuchar, abre nuestros corazones para recibir y danos la voluntad para obedecer. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema En sus pasos. En 1896 se escribió un libro que se llama En sus pasos, por un pastor llamado Charles Sheldon, y usó como lema el versículo de 1 de Pedro 2:21 que dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros o por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En este libro el autor escribe sobre la idea de qué haría Jesús si él estuviera en nuestro medio. E invita a la iglesia a hacerse esta pregunta: ¿qué haría Jesús en cada situación? Y los miembros hacen esta pregunta, eventualmente esto cambia y transforma la iglesia. Pero lo interesante es que escoge un versículo que dice que debemos de seguir sus pisadas. Me gusta el libro porque la idea es digna y nos ayuda a entender que debemos seguir las pisadas de nuestro Señor. Y como debemos de seguir sus pisadas, no solamente seguimos sus pisadas en lo que Él nos mostró con su vida, pero también seguimos sus pisadas aún en el sufrimiento y en el dolor. Es más, le seguimos aún hasta la muerte si es necesario. Alguien dijo que nadie puede seguir a su maestro si no pisa por donde él pisó. Y uno de los pasos que él dio fue la muerte. Y muchos hoy día han pisado ese camino de la muerte por nuestro Señor. En estas semanas pasadas hemos escuchado sobre algunos cristianos cópticos en Egipto, cuyas vidas fueron quitadas por hombres malvados. Detonaron una bomba en la catedral donde ellos estaban reunidos y murieron aproximadamente 44 personas y 100 fueron heridas, personas que estaban adorando a Dios durante su servicio. Ellos siguieron las pisadas de la muerte de nuestro Señor. Hoy día recordamos eso, que Él murió, Él resucitó, pero nosotros somos llamados a seguirle. Y puede incluir no solamente el sufrimiento, pero puede incluir también la muerte. Y puede pasar como lo que leímos en esta mañana con la vida de Esteban. Esteban pasó, caminó por donde Jesús caminó, por el mismo camino, el camino del sufrimiento y de la muerte. ¿Cómo hizo Esteban frente a esto? ¿Cómo hizo frente a la muerte? ¿Cómo hizo frente a todo esto? ¿Qué le impulsó a arriesgarlo todo por predicar el Evangelio de Cristo y dar su vida? Aunque la respuesta es obvia, quiero en esta mañana que miremos detalladamente cómo es que lo hizo y cómo aplica esto a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos seguir las pisadas de Él? ¿Y en qué manera? En primer lugar, nos damos cuenta a través de este pasaje que debemos seguir a Cristo en su manera de vivir. La semana pasada hablamos sobre esto, cómo Esteban siguió las pisadas de Cristo. Dijimos que él era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, como Cristo lo fue. Su comunión era evidente con él. Miramos que esto produjo una vida totalmente de fe y dependiendo de él, una vida llena del Espíritu Santo. Además, miramos que Esteban era un hombre lleno de poder y de la gracia de Dios, como nuestro Señor. Y grandes señales fueron hechas por él, porque seguía los pasos de Cristo. Esteban también hizo la voluntad de Dios, no buscó sus propios deseos. Él servía a otros porque amaba a Cristo. Y fue fiel en compartir el Evangelio a las personas, como lo vemos en este pasaje. Y es probable que las personas que se levantaron en contra de él eran sus amigos, con los cuales él había crecido, había escuchado, habían convivido juntos. Y él conoce a Cristo, ellos no, y él les comparte el Evangelio y le cuesta su vida. Si la biografía de Esteban hubiera terminado con su vida, podríamos decir, oh, fue todo agradable y perfecto. Pero Esteban entendía que el llamado a seguir las pisadas de su Señor incluía seguir las pisadas del sufrimiento y aún de la muerte. Y de igual manera, nosotros debemos seguir en las pisadas de nuestro Señor, debemos imitar su vida, debemos hacer la voluntad de Él, debemos estar enfocados plenamente en Él. Y debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que hizo Jesús en su vida para vivir una vida fiel a Dios? Yo quiero imitar a Él. ¿Qué hizo Jesús para vivir una vida obediente a Dios? Yo quiero ser obediente a Dios. Y al responder a estas preguntas, podemos actuar conforme a lo que Él hizo. Esa es la primera cosa que debemos entender para seguir sus pasos. Debemos de seguirle con nuestra vida. Segundo lugar, debemos seguir a Cristo en su sufrimiento y aún en su muerte. Esteban siguió a Cristo en su sufrimiento y aún en su muerte. Y aunque muchos de nosotros no vamos a sufrir de tal manera como él, o vamos a llegar a dar nuestra vida por Cristo, debemos de entender que esto es una posibilidad si tú sigues a Cristo. Esta semana estaba mirando una serie de videos que nos gusta mucho a mi esposa. Se llama, en inglés, no quise traducirlo porque dije, ay, esta palabra está muy difícil. Se llama Dispatches from the Front. No sé qué es la traducción, no la he pensado. Pero documenta la misión de Dios a través del mundo. Y estábamos mirando cómo Dios está orando en el Medio Oriente, especialmente en Irak y en Dubái, y miramos una parte donde está la iglesia en Dubái, que es Arabia Saudita, están teniendo un servicio de resurrección, precisamente como el nuestro, y hay un buen grupo de personas, creo que hay cientos de personas, muchos de diferentes nacionalidades. Es más, la iglesia está compuesta como más de 40 nacionalidades, pero ahí mismo está la policía alrededor de ellos, están observando. Me encantó lo que dice la esposa del pastor, que dijo que la máxima autoridad es Dios y que ellos no pueden hacer nada sin que Dios les dé esa autoridad, y proclaman el evangelio. Ellos viven a la luz de ser perseguidos y aún ser muertos por su fe en Cristo. Este fue el caso de Esteban. Entendía el riesgo porque tenía esa relación con Cristo. Y Cristo fue el que le mandó a él a compartir su fe y permitió también que él fuera el primer mártir de la iglesia. Vivió para su Señor un corto tiempo, pero le honró hasta el final. Y en esta mañana aprendamos de él. Miramos que fue acusado falsamente como nuestro Señor. Esto va a suceder en nuestras vidas cuando le seguimos. Las personas nos van a acusar falsamente. Cristo nos dijo que esperemos ser acusados falsamente si le seguimos. Lo interesante es que Esteban no se defendió de la manera tradicional. Lo que hizo fue es darles un sermón, entre comillas, que es el más largo en el libro de Hechos. Y en él Esteban les explica, a través de un recuento de la historia del pueblo de Israel, que ellos como líderes se habían desviado de Dios. Les muestra la verdad del evangelio, que Cristo vendría para tener esa comunión con ellos y que no habría más necesidad de templo. No había más necesidad de sacrificios, porque Cristo es el sacrificio perfecto que quitaría el pecado. Les muestra que la ley de Dios, la verdad de Dios, era buena, pero ellos habían fallado en cumplir la ley de Dios por la dureza de su corazón. La historia del pueblo de Dios es una historia de dureza de corazón, de rebeldía, como ellos ahora estaban en esa condición y fallaron en aceptar a Cristo como el justo Salvador. Ellos habían en primer lugar malentendido el plan espiritual de la promesa de Dios, que era que Él quería bendecir a todas las naciones, y les da el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Y luego le sigue hablando acerca de José y de los patriarcas, y le dice: nuestros patriarcas rechazaron al Salvador, rechazaron a José, que fue el que fue traicionado y vendido a Egipto, y ese era el salvador del pueblo de ellos, y Dios se los había dado para eso. Y les está diciendo: así como ustedes rechazaron a nuestros antepasados, rechazaron a José, ustedes también han rechazado a Cristo, el cual vino, murió, resucitó para salvarnos. Les sigue explicando acerca de Moisés y les dice que ellos desobedecieron al líder que Dios había puesto, que era Moisés, y también desobedecieron la ley de Dios. No solamente fueron rebeldes, pero dice: ustedes fueron también idólatras. Nuestro pueblo fue idólatra en ese tiempo, en el desierto. Y Moisés les dijo: yo les levantaré un profeta que será mucho mayor que yo, hablando de Cristo que habría de venir, el sumo profeta que daría su vida por su pueblo. Y Esteban les dice eso también. Además, les dice Esteban: Dios les dio la tierra prometida a ustedes. Ustedes pidieron construir un templo para Dios y Dios les concede este privilegio, aunque Dios no necesita templo, porque Dios no puede ser contenido en un templo. Pero Dios les da un lugar especial que permite construir. Salomón lo construye y es un lugar para adorar a Dios. Pero ese templo sería temporal, porque cuando Cristo viniera, Él iba a dar su vida por nosotros, morir por nosotros, para tener esa relación con su pueblo sin necesidad de templo o de sacrificio. Sin embargo, ellos habían hecho el templo de Dios una cueva de ladrones, dijo Cristo. No solamente esto, ellos, ve al versículo 51, resistieron a Dios y a su verdad. ¿Por qué lo hicieron? Vea las cosas que hicieron. Primero dice: duros de cerviz. Eran duros de corazón. Eran rebeldes y duros de corazón como el pueblo a los cuales ellos supuestamente estaban dirigiendo. Eran igual de duros de corazón como los israelitas que habitaron en el desierto por 40 años. Además, les dice, eran personas incrédulas que no conocían a Dios, no tenían esa relación. Cuando dice incircuncisos de corazón, quiere decir que no tenían una relación con Dios. Todavía estaban viviendo en su pecado. No eran salvos. Y por eso dice, ustedes dice, ¿resisten a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les está hablando a ellos, pero ellos están rechazando, resistiendo al Espíritu Santo. Esteban le dice, incircuncisos de corazón y de oído, oídos. Vosotros resistid, resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y además les dice que ellos eran perseguidores de los profetas y aún del gran profeta que era Cristo, o que es Cristo. Versículo 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Eran incrédulos, eran perseguidores de los profetas, persiguieron a Cristo y también lo mataron. Versículo 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, le está diciendo, ustedes también son personas que no han cumplido la ley, han quebrantado la ley. Estos líderes religiosos habían hecho estas cosas y ellos eran los que están dirigiendo al pueblo de Dios. Imagínense, usted dice, qué terrible esto que hicieron a ellos. Quiero decirle que todos esos puntos aplican a nosotros hoy día. Primero, malentendemos el plan de Dios. Creemos que Dios nos quiere hacer felices, o creemos también que Dios no quiere que hagamos algo que nosotros deseamos. Él quiere salvarnos de nuestros pecados, pero nosotros debemos creer en Él. Y a veces malentendemos el plan de Dios para nuestra vida. Pensamos que Él quiere algo más para nosotros, pero lo que Él quiere es salvarte de tus pecados. Él quiere que tú creas en Cristo y que des tu vida a Él. Nosotros también rechazamos al Salvador, aunque vez tras vez Él nos muestra su amor. Desobedecemos también a Dios en lo que Él nos dice y nos manda, y aún somos idólatras. Lo único es que nuestros ídolos no son como los de ellos. No es una vaquita, pero a veces está cuadradito y parece como esto. O puede ser otra cosa. ¿Qué es tu ídolo? Somos idólatras también. Preferimos nuestros dioses que nosotros creamos en vez de escoger a Dios que nos ha creado. Dios también quiere habitar en nuestra vida, quiere vivir en nuestro corazón, pero nosotros rechazamos eso. Amamos más los placeres de este mundo que a Dios mismo. Él quiere habitar en nuestra vida. Él no habita en un templo, en un edificio como este. Él quiere habitar en tu vida. Pero nosotros preferimos nuestros placeres. Cristo quiere que abras tu corazón en esta mañana y le des lugar para vivir, morar en ti, en tu templo que es tu cuerpo. Eso Él desea, quiere transformarte, quiere darte la vida abundante, quiere tener esa comunión contigo. Sin embargo, ¿qué hacemos? Resistimos la verdad de Dios y al Espíritu de Dios porque no creemos en Él. Somos duros de corazón. Quebrantamos los mandamientos del Señor. Somos muy religiosos, pero no tenemos esa relación con Cristo. Estas son las cosas que Esteban les hace ver a ellos. ¿Qué hacen estos líderes religiosos? Oyendo estas cosas, dice el versículo, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Usted puede notar eso? ¡Wow! Dice usted, ¡qué increíble! ¿No? Usted diría, fueron receptivos a la verdad de Dios. ¿Pero qué hace? Se enfurecieron e incitan a la gente en contra de él. Pero dice aquí que en ese momento, Esteban, lleno del Espíritu Santo, ve la gloria de Dios. Puede ver a Jesús, al Jesús resucitado que nosotros hoy celebramos, y lo puede ver en ese momento. Dios le da esa oportunidad. Vea el versículo 55. Dice, veo, dice, la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Está parado. Cuando leemos en la Escritura que Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero en este caso vemos que Él está parado. ¿Qué está pasando en ese momento? Bueno, es muy posible que Cristo en ese momento está intercediendo por Esteban y está intercediendo al Padre y diciéndole, aquí está mi hijo y está listo para recibirle. ¿Qué hacen estos líderes? Versículo 57. Véalo. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué hacen? Se taparon los oídos. Ellos no pueden creer que este hombre esté diciendo una blasfemia. ¿Cómo es posible que está viendo a Dios? Se tapan los oídos a gran voz. ¿Usted ha mirado a un niño cuando no quiere escucharle a sus papás? ¿Y qué hace? Se tapa los oídos y empieza no escucho nada. Es tan infantil. Pero esos hombres están supremamente enojados y dan grandes voces y lo toman y le echan fuera de la ciudad y le apedrean. Y dice la Escritura, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. ¿Qué hizo Esteban? Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él decía, ¿qué? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Está siguiendo los pasos de Cristo. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban se encomienda a Cristo. Cristo se encomendó a su Padre. ¿Cómo era esto de apedrear a una persona? Déjeme decirle cómo era el proceso. Según el Antiguo Testamento, la persona se sacaba a un campo donde había piedras del tamaño adecuado, no tan grandes. Se le asignaba a un grupo de testigos que le quitaban la capa y le ponían las manos en la cabeza, aún estando de pie, indicando la culpabilidad del condenado. Y después ellos serían los primeros en tirar las piedras. Y ellos también serían responsables si el caso terminaba siendo un caso injusto. Esteban, en su último momento, versículo 60, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Siguiendo los pasos de nuestro Señor que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siguió las pisadas de su Señor. Esto, en lugar a duda, tuvo impacto en la vida de un hombre que está dando su aprobación para esta muerte. Su nombre es Saulo, el que vendría a conocer a Cristo y escribió unas dos terceras partes del Nuevo Testamento, que le conocemos como San Pablo. Vea un corto video sobre este evento.
Al oír esto, la gente se enfureció contra él.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que lo azoten! ¡Vete de aquí! ¡Es culpable!
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios.
Miren,
él dijo:
veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios.
Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo.
¡Vete!
Mientras lo apedreaban, Esteban oraba:
Señor, recibe mi espíritu.
Luego cayó de rodillas y gritó:
no les tomes en cuenta este pecado.
Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban.
¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor!
Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel.
¡Por favor!
Dietrich Bonhoeffer dijo en el libro El costo de la gracia: cada cristiano tiene su propia cruz que lo espera, una cruz y un destino designado por Dios. Cada uno debe soportar su cuota asignada de sufrimiento y rechazo. Pero cada uno tiene una cuota diferente. Algunos Dios considera dignos de la más alta forma de sufrimiento y le ofrece la gracia del martirio, mientras que a otros no permite ser tentados más de lo que son capaces de soportar. La cruz se coloca en cada cristiano. Esteban recibió esa cuota de dar su vida por Cristo. Siguió las pisadas de su Señor. Pero eso no fue el fin de Esteban, fue el comienzo. Nuestro llamado incluye seguir los pasos del sufrimiento de nuestro Señor, y si Él quiere, es eso también como Él, el de ser martirizado o muerto por la fe. Pero sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo dijo el que estaba aprobando la muerte de Él. Para seguir sus pasos no solo debemos vivir para Él, sufrir por Él y morir por Él, pero también debemos entender que tenemos la confianza que después de la muerte hay una eternidad para nosotros. Y la Escritura dice en el versículo 60: y habiendo dicho esto, durmió. Es muy interesante, su cuerpo murió, pero en ese momento su espíritu estuvo con Cristo, con el Cristo resucitado. Él estuvo en ese día con Él. Tenía esa seguridad de que iba a estar con Él. Mi pregunta para esta mañana es: ¿tú tienes esa seguridad? De que si tú mueres hoy, ¿tienes esa seguridad que estarías con Cristo, el resucitado? Esteban tenía esa seguridad porque había creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y esperaba la gloria eterna al lado de Él. La muerte de Esteban no fue una tragedia. Era el plan de Dios. El testimonio de Esteban impacta a la iglesia. No solamente a ese hombre llamado Saulo, pero impacta a la iglesia. La iglesia es perseguida. Y la iglesia sale huyendo, pero a medida que va compartiendo el evangelio y la iglesia crece. Sabemos que ese era el plan de Dios. La semana que viene miraremos cómo hizo, qué sucedió después de esos eventos. Pero él tenía esa seguridad porque sabía que Cristo venció la muerte y resucitó. A través de Él tenemos vida eterna al poner nuestra fe en Él. Esteban había creído en Él como su Señor y Salvador. Esto era evidente. La muerte de Cristo no fue una tragedia, era el plan de Dios. Él vino para morir, vino para dar su vida, ser sepultado, resucitar para poder darnos una nueva relación con Dios. Y Él está aquí hoy. Él te invita a venir. Él quiere que tengas la misma fe y confianza que Esteban tuvo hasta la muerte. Sí, Él quiere que vivas para Él. Él quiere que te entregues a Él. Él te invita a seguir sus pasos. ¿A quién vas a imitar en esta mañana? ¿Vas a imitar a Esteban o vas a imitar a los líderes religiosos? ¿Tú que eres cristiano? ¿Cómo vives para tu Señor que ha resucitado? ¿Estás siguiendo sus pasos? Segunda de Timoteo 2, 11 y 12 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Oremos.